Estados Unidos de América.
Rinden homenaje a los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en el sexto aniversario de su muerte. Opositores denuncian el carácter antidemocrático de las reformas a la Constitución cubana. Continúa detenido artista que protestó frente al Capitolio denunciando la censura cultural. El episcopado nicaragüense decide hoy si continúa mediando en el diálogo nacional. Y el presidente Donald Trump advierte al líder de Irán sobre amenazas a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto del mediodía. Y estamos iniciando la semana lunes 23 de julio del año 2018. Escucharon las noticias principales, nuestros titulares para el día de hoy, pero a continuación con Bobby Salamanca Jr. tenemos avances de las noticias en el deporte.
Así mismo es, Margarita, un saludo para todos los oyentes allá en la isla. Bueno, Manny Machado llegó a los Dodgers de Los Ángeles y como se esperaba, se ha convertido en protagonista de la victoria del equipo del oeste de la Liga Nacional. También tenemos noticias de Yoenis Céspedes, regresó de la lista de lesionados el viernes, pero parece que el fantasma de las lesiones les va a perseguir.
Ahí está. Mucho más en la segunda media hora en deportes. Me acompañan en la lectura de noticias mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Roberto Bermúdez, Juan Pendaz, el ingeniero en los controles, y Elena Rodríguez en la producción. Y ahora vamos a los detalles de las noticias.
El fenecido líder del movimiento Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, y el joven Harold Cepero fueron recordados en Miami. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Reuniendo los dos pueblos en un solo pueblo.
Con una misa en la Ermita de la Caridad, familiares y amigos recordaron a Osvaldo Payá Sardiñas y a Harold Cepero en el sexto aniversario de la muerte de ambos activistas. Ofelia Acevedo, viuda de Payá, y su hija Rosa María agradecieron a todos los que asistieron al servicio religioso.
Motivo más de alegría en ese aspecto, saber que su obra, por lo que dio su vida, él y Harold, continúan.
Y continúan iluminando también los corazones y las voluntades de muchos cubanos que quieren, como quería mi papá y como querían Harold, ver a Cuba libre.
Hiraldo Cepero, padre de Harold Cepero, viajó desde Cuba para la misa.
Como Harold, como todo el mundo lo recuerda, ¿verdad? Y con los valores que él tenía.
En el año 2003, bajo la Constitución comunista, Payá Sardiñas se recolectó miles de firmas de ciudadanos en apoyo al proyecto Varela, que pedía cambios democráticos en Cuba. La reacción del gobierno fue encarcelar a 75 disidentes y periodistas por colaborar con el mencionado proyecto, entre ellos Pedro Pablo Álvarez y Roberto de Miranda.
Osvaldo era el faro y luz y sigue siendo.
Un hombre que creó pautas, por eso lo asesinaron.
Otro prisionero del grupo de los 75 es Carmelo Díaz Fernández, quien estuvo acompañado por Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
Fue un asesinato en combinación seguridad del Estado con la KGB rusa.
Pero definitivamente el pueblo de Cuba ha encontrado en su mensaje una esperanza y también un instrumento de lucha que cada vez empodera más al pueblo de Cuba para reconquistar sus derechos.
Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero también fueron recordados en España, Francia y Costa Rica. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Efectivamente, los opositores cubanos también fueron recordados en ceremonias en Madrid, Costa Rica y París.
En una alocución en el Pleno del Senado de Estados Unidos, el senador de origen cubano Ted Cruz celebró la vida y obra del disidente cubano Osvaldo Payá. Cruz resaltó los esfuerzos de Payá como líder del Movimiento Cristiano Liberación para impulsar una transición hacia la democracia en Cuba. Ahora Paul Rodríguez nos ofrece más detalles.
Cruz conmemoró la memoria de Payá con estas palabras.
Madam President, I rise today to give tribute to the spirit of the Cuban people, the people of my forefathers.
Señora Presidente, hoy me levanto para rendir homenaje al espíritu del pueblo cubano, el pueblo de mis antepasados,
who still live under a corrupt and violent communist regime, and to honor the memory of Oswaldo Payá,
que todavía viven bajo un régimen comunista corrupto y violento, y para honrar la memoria de Osvaldo Payá.
Oswaldo was a champion for freedom. He died 6 years ago this Sunday, on July 22, 2012.
Osvaldo era un campeón de la libertad. Murió hace 6 años este domingo. domingo, el 22 de julio,
in a car crash that is widely believed to have been orchestrated by the Castro regime.
En un accidente automovilístico que se cree ampliamente que fue orquestado por el régimen de Castro. Y más adelante en su presentación, Cruz también recordó el significado del Movimiento Cristiano Liberación que continúa enfrentando en la isla al gobierno de La Habana.
It is the Cuba envisioned by Oswaldo Payá.
Es la Cuba de Osvaldo Payá Sardiñas, su movimiento de liberación cristiano y sus actividades al mismo tiempo que siguen estando de pie contra el régimen de Castro.
With time, the oppressions of the Castro regime gave rise to remarkable leaders like Oswaldo Payá, whose life work was the peaceful overthrow of communism.
Con el tiempo, la opresión del régimen de Castro dio lugar a notables líderes como Osvaldo Payá, cuya vida fue el derrocamiento pacífico del comunismo y cuyo legado honramos. Paul Rodríguez, Radio Martín.
La congresista cubanoamericana Ileana Roslettini también recordó a los fallecidos opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero.
El régimen dice que murieron en un accidente, pero Roslettini dijo por medio de Twitter que fueron asesinados mientras luchaban por los derechos humanos.
El pueblo de Cuba sigue sufriendo bajo un régimen comunista, aseveró la legisladora republicana.
Y el anteproyecto de constitución cubana reconoce la propiedad privada y suprime el objetivo del avance hacia la sociedad comunista. Yolanda Huerga conversó con dos expertos quienes recalcaron el carácter antidemocrático de la Carta Magna.
El régimen cubano eliminó la palabra comunismo en su anteproyecto de reforma constitucional. Se refiere al socialismo y suprime la intención del avance hacia la sociedad comunista presente en la Constitución, que rige desde 1976. El anteproyecto de constitución se destraba de la ideología comunista, pero ratifica el carácter socialista de la revolución y el papel rector del Partido Comunista, lo que califica al periodista independiente Luis Sino como una paradoja.
Yo no le veo mucha importancia. Ellos se están acomodando a los tiempos.
Sin embargo, considera el abogado de la corriente agramontista René Gómez Manzano, la exclusión de la doctrina comunista es, en cierto modo, un reconocimiento a su carácter utópico e inalcanzable.
Miren la coartada que tenían, ¿eh? Un comunismo, es una sociedad ideal. Y entonces, ¿en base a qué va a ser ese partido comunista la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado? Y además el único legal permitido.
Para el jurista, lo más destacado es el carácter antidemocrático que seguirá teniendo la Constitución cubana, redactada durante años por especialistas escogidos a dedo, dirigida por una comisión encabezada por Raúl Castro y ostentando el continuismo y la arbitrariedad que entraña revalidar el carácter dirigente de un partido al que pertenece menos del 10% de los electores o mantener a ultranza la idea del socialismo, la misma doctrina que ha metido a Cuba en la crisis estructural en la cual se debate nuestro país desde hace décadas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La economista independiente cubana Marta Beatriz Roque Cabello analiza los cambios en la Constitución desde la perspectiva de la separación de las funciones del gobierno con las del Estado.
Ha sido la separación de las funciones del Estado de las funciones del gobierno. O sea, el hecho de que haya un presidente de la República y haya también un primer ministro no es solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de la separación de funciones, lo que implica que van a haber dos personas, una en cada una de estas funciones, y por ende también va a haber un poco de descentralización en lo que a soluciones económicas se refieren, ya que en estos momentos la concentración del poder en las provincias, o sea que el jefe del Poder Popular en la provincia, que ahora se va a llamar gobernador, este jefe del Poder Popular en la provincia tenía tanto las funciones estatales como las funciones gubernamentales. Y esa concentración de poder no le permitía tener un mejor control de las cosas, según está pensando en estos momentos la dictadura con respecto a esta separación que ha hecho, que se puede analizar desde el punto de vista económico.
La economista independiente cubana Marta Beatriz Roque Cabello analiza los cambios en la Constitución, como escuchamos, pero para el periodista cienfoguero Alejandro Tur Valladares, los nuevos cambios en la Constitución en Cuba solamente significan un mayor control del gobierno sobre la población.
Lo que hemos observado es que más que un cambio a la Constitución, como se viene tratando de vender, bien ha habido la introducción de algunos capítulos que resultan novedosos, como es el tema este del matrimonio igualitario, el matrimonio gay. En su mayoría, lo más que han hecho es repasar conceptos. Lo que han hecho es, de alguna manera, tratar de pulir desde el punto de vista estilístico, lingüístico, algunos de los capítulos constitucionales, con la finalidad de no dejar margen a interpretaciones. Es decir, como tú sabes, en el año 2000, o posterior al año 2000, promovió el proyecto Varela basado en una interpretación que se hizo uno de los capítulos de la Constitución, y esto trajo grandes dolores de cabeza para el gobierno. Pues bien, lo que se está tratando es de todas estas grietas que quedaban de alguna manera, puesto que la Constitución daba algunos márgenes para poder desde allí apelar con mayores libertad, pues está siendo corregido en estos momentos, y la tendencia es a mayor control, no a tratar de cubrir o de satisfacer los anhelos, las esperanzas del pueblo, sino simplemente a garantizar mayor control del aparato gubernamental.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara permanecerá recluido de 5 a 6 días en el centro de detención El Vivac, tras llevar a cabo el sábado una protesta pacífica frente al Capitolio de La Habana. Su esposa, la curadora y crítica de arte Yanelis Núñez, dijo a Radio Martí que esa es la información que le dieron hoy las autoridades.
A ver, llamé allá a Viva y lo que me dijeron fue que él estaría por ahí dentro detenido de 5 o 6 días. No me dijeron el delito, me dijeron que no tenían ahí en el papel el delito, pero que estaría ahí. Tampoco me hablaron de juicio, como habían dicho ayer, pero me dijeron que toda la información la tenía la estación de Zanja. Ahora yo voy a pasarme por ahí a ver qué me dicen. Esa fue la información que me dieron en Viva.
Otero Alcántara fue detenido junto a los artistas Amaury Pacheco y Soandri del Río tras protestar contra el decreto 349 que regula las presentaciones artísticas en espacios privados. Pacheco y del Río también fueron llevados al Vivac y puestos en libertad el domingo con una multa de 30 pesos por desorden público.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
12:13 en Radio Martí. Pasamos ahora a titulares y, por supuesto, comenzamos con la crisis en Nicaragua. El episcopado nicaragüense evaluará su permanencia en el diálogo nacional tras denunciar que la Iglesia Católica sufre también persecución por el régimen de Daniel Ortega. Nos informa Jorge Orellana.
El episcopado de Nicaragua se reúne este lunes en Managua para analizar su permanencia en el diálogo nacional que busca mitigar la crisis que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril, luego de que el presidente Daniel Ortega acusara a la iglesia de tener intenciones golpistas. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes respondió a las acusaciones del gobierno.
Ser golpista es dar un golpe de Estado. Yo no tengo intenciones de dar golpe de Estado porque ni soy político, ni ninguno de los obispos somos políticos, ni ninguno de nosotros queremos asumir la presidencia, ni queremos formar un partido político. Por lo tanto, no nos vemos en eso porque no estamos para tomar el poder.
Por su parte, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, expresó el sufrimiento por los nicaragüenses muertos. Y dijo:
no podemos dejar de sufrir por tantos nicaragüenses, hermanos nuestros, muertos a causa de la represión. Que se detenga la cacería humana de personas, jóvenes y adultos. No es posible criminalizar al pueblo por ejercer su derecho de protestar y tratarlo como terrorista. No es justo. No se puede imponer un aparente orden social a fuerza de balas, de intimidación o de procesos judiciales injustos.
En la víspera, miles de personas salieron a las calles de Nicaragua para exigir la destitución del presidente Daniel Ortega en medio de un creciente número de muertos por manifestantes críticos con el gobierno sandinista. Jorge Orellana, Martí Noticias.
En Colombia quedó instalado el Congreso que legislará bajo el futuro gobierno del presidente electo Iván Duque, según nos cuenta desde Bogotá Jimmy Villarreal.
La fuerza política más importante en el Congreso hasta el 2022 será el Centro Democrático. Su bancada cuenta con 51 curules, 19 en el Senado y 32 en la Cámara. El segundo partido con más participación es el Liberal, con 49 escaños en total, 7 curules menos que en el año 2014 cuando obtuvo 56. El Partido Cambio Radical cierra el podio de las potencias políticas en el nuevo Congreso colombiano con un total de 46 escaños, 16 en el Senado y 30 en la Cámara. La FARC por primera vez participarán en el Congreso con 10 curules, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, como se acordó en el proceso de paz con el gobierno. Sin embargo, ni Jesús Santrich ni Iván Márquez llegaron a posesionarse en el cargo. Juan Manuel Santos instaló el nuevo Congreso e hizo un balance de su gobierno y habló del orgullo que se siente de instalar un Congreso bastante diverso.
Hoy instalamos, y lo digo con orgullo y con alegría, el Congreso de la República más diverso, más plural, más participativo y más incluyente en más de 2 siglos de vida republicana. Y tiene otras características que dan fe del buen momento de la democracia colombiana. Aquí están, por primera vez, senadores y representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nacido de la desmovilización y desarme de las FARC.
Jimmy Villarreal, Bogotá.
El derechista brasileño Jair Bolsonaro, ex capitán del ejército, fue proclamado ayer candidato presidencial para las elecciones del próximo mes de octubre con las encuestas a favor.
Bolsonaro asumió la candidatura por el Partido Social Liberal el domingo en Río de Janeiro en una convención que reunió unos 3.000 simpatizantes.
Con cerca de 3 décadas de carrera parlamentaria y 7 mandatos como diputado federal, el candidato de 63 años se presentó textualmente como el patito feo dispuesto a cambiar el destino de Brasil.
Bolsonaro dijo que su candidatura es una misión que incluye castigar la corrupción y la falta de ética en la vida pública.
Por otra parte, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este domingo el contenido de una carta que envió al presidente estadounidense Donald Trump con propuestas para resolver los problemas de migración, seguridad y comercio.
Respecto a migración, López Obrador dijo que el propósito más esencial de su gobierno será lograr que los mexicanos no tengan que emigrar por pobreza o violencia y que la emigración sea optativa.
En materia de comercio, López Obrador dice en su carta a Trump que vale la pena hacer un esfuerzo por concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Según la misiva, el futuro gobierno promoverá, entre otras medidas, la inversión privada, la construcción de un tren de alta velocidad para fomentar el turismo en el Caribe, la creación de un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec y la instauración de un área libre o franca en la zona fronteriza con Estados Unidos.
Son las 12:18 en Radio Martí. Pasamos ahora a que conozcan el pronóstico del tiempo para Cuba esta tarde. Vamos a observar un clima similar a las de otras tardes recientes, con poca nubosidad en la mañana. Ya ven que ya llegando la nube, con chubascos aislados y también tormentas eléctricas en la tarde. La tarde continuará calurosa, temperaturas máximas de 35 grados Celsius caliente. Los vientos serán variables, débiles y habrá poco oleaje en ambos litorales. Continuamos en Radio Martí. Ahora la noticia titular, la que cubre el titular, digamos, en estos momentos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a Irán sobre amenazas contra el país. Nos informa desde la capital en Washington, Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump advirtió anoche a su homólogo iraní Hassan Rouhani que su país enfrentará graves consecuencias por amenazar a Estados Unidos. El mandatario estadounidense lanzó la advertencia a través de un tuit y dijo: "Nunca amenace a Estados Unidos de nuevo o sufrirá consecuencias como pocos en la historia han sufrido antes", para luego añadir: "Ya no somos un país que soportará sus dementes palabras de violencia y muerte. Tenga cuidado", advirtió Trump. El mandatario respondió de esta manera a través de ese tuit a las palabras de Rouhani, que había dicho textualmente: "No juegue con la cola del león y amenace a Irán o se arrepentirá". El tuit del presidente Trump sugirió que tiene poca paciencia en el intercambio de mensajes hostiles con Irán. Empleó un lenguaje excepcionalmente contundente y casi todo el texto de su tuit está en letras mayúsculas. El enfrentamiento verbal surgió cuando Rouhani mencionó también que Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras. Trump tiene un historial de tuits incendiarios que parecen intensificar rápidamente las largas disputas con líderes de naciones enfrentadas con Estados Unidos. Yoconda Tapia, Washington.
La ciudadana rusa María Butina, acusada de ser agente de su país, tuvo contactos más amplios de lo que se sabía anteriormente al participar en Washington en el 2015 en reuniones entre un funcionario ruso de visita a Estados Unidos y dos autoridades de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro.
Los encuentros revelados por personas familiarizadas con las sesiones y un informe del grupo de expertos de Washington que las organizó involucraron a Stanley Fischer, vicepresidente de la Reserva en ese momento, y Nathan Sheetz, entonces subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales.
Un juez ordenó el miércoles a María Butina, de 29 años, a que permanezca encarcelada hasta su juicio luego de que la fiscalía argumentara que tiene vínculos con la inteligencia rusa y podría huir de Estados Unidos. Butina es acusada de tratar de influir en la política de Washington hacia Moscú y de infiltrarse en el grupo pro armas de Estados Unidos, NRA, por sus siglas en inglés.
Butina se declaró inocente de los cargos.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, arremetió el domingo contra el gobierno nicaragüense por su letal represión a las protestas, advirtiendo que la posibilidad de una guerra civil en Nicaragua es real.
En declaraciones al programa State of the Union de la televisora CNN, Rubio dijo además que una escalada de la violencia en el país centroamericano podría desencadenar una crisis migratoria y socavar los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos en la región. Hay un interés directo de seguridad nacional para Estados Unidos en ver el regreso de la democracia a Nicaragua, según señaló el senador cubano-americano.
Desde abril, casi 300 personas han muerto en Nicaragua en protestas sociales y políticas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:22 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Más de 400 familias han huido en las últimas horas de las zonas controladas por el Estado Islámico, esto en el sur de Siria, ante la ofensiva militar del gobierno de Damasco y sus aliados. Todavía quedan unos 8.000 civiles atrapados en el área de la cuenca del río Yarmuk, donde se atrincheran los radicales del Estado Islámico, informó el lunes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Desde que comenzó la ofensiva contra Deraa el pasado 19 de junio, miles de personas han dejado sus hogares en el sur de Siria por los bombardeos y combates en el terreno.
Más de 400 familias han huido en las últimas horas de las zonas controladas, mientras miembros de la organización de rescatistas sirios, Cascos Bancos, y sus familias fueron evacuados hacia Jordania a través de Israel, que permitió el paso a solicitud de Estados Unidos. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Centenares de miembros de los Cascos Blancos, una organización de socorristas en zonas rebeldes sirias, fueron evacuados el domingo hacia Jordania a través de Israel. Según la radio militar israelí, se trata de un grupo de 800 personas que incluye a los Cascos Blancos sirios y a sus familiares. Pero Jordania informó que solo 422 habían llegado a su territorio y que tras una primera etapa serían trasladados hacia Canadá, Alemania y Gran Bretaña. Hace días el presidente Trump me contactó, así como el primer ministro de Canadá, Trudeau, y otros. Me pidieron que asistiéramos a evacuar cientos de cascos blancos de Siria. Esta es gente que ha salvado vidas y cuyas vidas estaban en peligro. Así que permití que pasaran a través de Israel a otros países como un importante paso humanitario. Con su trabajo voluntario, los cascos blancos acusados de yihadismo por Rusia y el régimen sirio se hicieron famosos gracias a los videos en redes sociales en los que aparecían rescatando supervivientes en lugares devastados por bombardeos. Los integrantes de esta organización quedaron atrapados en las provincias sirias de Quneitra y Deraa, en el sur de Siria, y se encontraban en peligro por las amenazas reiteradas de Rusia y el régimen sirio. Algunos de ellos se encontraban en la zona fronteriza de los Altos del Golán, anexionada parcialmente por Israel desde 1967. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, tras una ofensiva militar iniciada el 19 de junio, el ejército sirio controla el 90% de la provincia de Quneitra, próxima a la frontera con Jordania y a los altos del Golán, además del 80% del territorio de la región de Dera.
A 23 muertos y 107 heridos se elevó el número de víctimas el lunes tras un atentado suicida ocurrido el domingo cerca del aeropuerto de Kabul, minutos después de que abandonara la zona el convoy del vicepresidente afgano y antiguo caudillo militar Abdul Rashid Dostum, quien regresaba al país tras un breve exilio en Turquía.
Así le informó a la agencia EFE una fuente del equipo de prensa del Ministerio de Salud Pública afgano que pidió el anonimato.
Según esa fuente, todavía se trabaja para determinar cuántas víctimas son civiles y cuántas son de las fuerzas de seguridad.
El grupo yihadista de Estado Islámico reivindicó el atentado.
Y Human Rights Watch advirtió que las autoridades de Irán recrudecieron la represión contra líderes estudiantiles.
La organización civilista indicó que el patrón se ve claramente desde las protestas de diciembre de 2017 hasta el presente.
El Ministerio de Inteligencia ha impuesto largas condenas de prisión a los jóvenes y ha restringido su libertad de asociación.
Al menos 150 estudiantes han sido arrestados desde entonces y 17 de ellos condenados a varios años de cárcel por el solo hecho de protestar de forma pacífica.
Añade Human Rights Watch que a mediados de julio 8 estudiantes de universidades en Teherán y Tabriz recibieron sentencias de hasta 8 años de prisión.
Y un hombre mató a una persona e hirió a otras 14 el domingo en la ciudad canadiense de Toronto, antes de morir en un enfrentamiento con la policía. Los pormenores en esta crónica de la agencia Reuters.
Son los disparos en pleno centro de Toronto. Un tiroteo masivo que por el momento deja dos víctimas mortales. Una de ellas, el atacante, abatido por la policía. Otras 13 personas han resultado heridas, entre ellas una niña pequeña en estado crítico. Los testigos todavía no dan crédito a lo sucedido.
Al principio pensé que eran fuegos artificiales.
Aseguran que se escucharon al menos 25 disparos.
Vimos que la gente comenzaba a correr en nuestra dirección. No sabíamos de qué se trataba, así que empezamos también a correr.
Todo sucedió en un restaurante de este barrio, cercano al centro de la ciudad. Todavía se desconocen las causas del ataque.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Cerramos esta primera media hora del informativo en Radio Martí con nuestro segmento de ciencia y salud. Durante más de 30 años, los médicos han trabajado para salvar las extremidades de las personas. Salvar un miembro después de un accidente o una infección puede conllevar un equipo completo de especialistas en un centro de preservación de extremidades. Esta importante noticia nos la trae Henry Llanos.
La gente puede aprender a hacer cosas extraordinarias sin una pierna o un brazo. El equipo de fútbol de amputados de Nigeria tiene el objetivo de ganar la Copa Mundial de la Federación Mundial de Fútbol de Amputados este otoño. Con prótesis, los amputados pueden hacer las cosas casi tan bien o incluso mejor que las personas con todos sus miembros. Pero es mejor guardar una extremidad, si es posible. Jeff Bob casi perdió un brazo después de un accidente en un vehículo utilitario cuando el conductor perdió el control.
Cuando lo conocimos en la sala de emergencias, nos preocupaba que no pudiéramos salvar su brazo.
El doctor Jay Bridgman, un especialista en reconstrucción de extremidades, fue llamado.
Le quitamos un músculo de la espalda y lo usamos para extenderlo sobre las áreas expuestas que habían perdido tejido. Y eso requería la habilidad del microcirujano para para coser los vasos sanguíneos y los nervios.
Después de más de una docena de cirugías, Bridgman dice que la mano de Bob es funcional.
Lo que es clave para él es que tendrá una mano mejor que una prótesis, una mano que tenga sensaciones para que pueda sentir objetos y usar la mano.
Pero siempre habrá pacientes cuyas extremidades no se pueden salvar.
En lo que nos enfocamos en este caso es lograr que el paciente tenga una amputación bien construida de algún tipo, metiéndolos en una prótesis y luego se sorprenden enormemente de cómo pueden lograr un nivel de actividad normal en sus vidas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos y se incorporan a esta emisión. Están entrando en la segunda media hora del informativo de Radio Martí. Tenemos mucha más información, titulares de Cuba y el resto del mundo. Hoy lunes 23 de julio del año 2018. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Roberto Bermúdez. Continúan los controles ahí manteniéndolo a la hora en punto. Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Tendremos como siempre el segmento Toda la Información Deportiva con Bobby Salamanca Jr. Vamos a buscar una noticia en perspectiva. Vamos a abundar un poco más en lo que son las reformas a la Constitución cubana. ¿Serán reformas? ¿Habrá más apertura? Vamos a buscarlo en esta segunda media hora. Pero ahora regresamos también a Cuba con más noticias.
El opositor y preso político Misael Díaz Paseiro cumple este lunes su cuarto día en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal, en Santa Clara. La información la ofreció a Radio Martí el expreso político y opositor Jorge Luis García Pérez Antunes.
El preso político Misael Díaz Paseiro se encuentra en huelga de hambre y sed en la prisión mayor rigor conocida como Guamajal. Según fuentes confiables y cercanas al reo, Díaz Paseiro se declaró en huelga de hambre desde el jueves 19 de julio en protesta a la escalada de represión y acoso de la que es víctima su familia, sus hijos de 5 y 10 años de edad respectivamente, a los que la policía política terroriza con constantes asaltos, agresiones, actos vandálicos, todo contra su vivienda en Placeta, donde además reside su esposa, la también defensora de los derechos humanos, Ariana López Roque. Con la huelga de hambre, Díaz Paseiro también protesta por la arbitraria prohibición de visitas familiares, llamadas telefónicas y atención médica, a lo que la policía política lo somete. Díaz Paseiro tiene 39 años de edad, milita el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por el índice de peligrosidad predelictiva en represalia a su destacada participación en la campaña que contra la falta electoral llevó a la organización por más de 2 años. Desde su ingreso a prisión ha sido víctima de un sinnúmero de atropellos, es cardiópata, por lo que su vida corre serio peligro y responsabilizamos al régimen castrista de las fatales consecuencias que pueda traer la justa huelga de hambre que realiza.
Un activista de la organización Damas de Blanco y su familia permanecen en un parque de la ciudad matancera de Cárdenas tras ser desalojadas del lugar donde vivían. Ivette Pacheco hizo contacto telefónico con la activista y preparó el siguiente reportaje.
La dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, fue desalojada el pasado 17 de julio de la vivienda que rentaba junto a su madre de 88 años, su tía de 79 y su hijo de 26. Desde el desalojo ha permanecido junto a su familia en un parque de la ciudad de Cárdenas, Matanzas.
He sido desalojada de la casa donde vivíamos rentado, golpeado, arrastrada por la calle, con mi madre cardiópata y con enfermedades angiológicas. Mi tía, me encuentro en el parque frente a la Iglesia Católica de la ciudad desde la semana pasada.
Después de la acción desproporcionada en contra de ella y su familia, Hortensia Alfonso Vega escribió cartas al presidente del gobierno de Cárdenas, que fueron entregadas por su tía e hijo en la entidad. La respuesta:
un operativo de la seguridad del Estado combinado con la policía de la Nacional Revolucionaria para 2 ancianas y una mujer enferma operada como yo. Nos introdujeron en la patrulla y entonces nos llevaron para la unidad de la policía.
Durante la estancia en la unidad policial de Cárdenas, las amenazas no faltaron.
¿Qué? Ellos van a meter en el lugar de ancianos a mi tía y a mi mamá. Yo le dije, mire, ella no va para ningún lugar porque ella no está abandonada. Trajeron una patrulla, nos introdujeron en el auto patrullero y nos dejaron en el parque nuevamente.
La activista Hortensia Alfonso Vega fue operada de cáncer de colon el pasado 27 de marzo.
Y estoy bajo tratamiento. E incluso estoy haciendo un tratamiento con el Escozul. Este yo preparado debe estar en frío. Me queda un tanto, yo trepongo y tengo miedo que se me echen a perder. En ningún momento le estamos pidiendo al gobierno que nos dé una casa. Estamos pidiéndole, exigiéndole al gobierno cubano que respete nuestro derecho de rentarnos en una casa honradamente con nuestro dinero. Que no llame más a los dueños de las propiedades para que nos expulsen.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Al menos 17 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban asistir a misa para pedir en sus oraciones la libertad de los presos políticos en Cuba. Así lo denunció este lunes a Radio Martí la líder del movimiento femenino Berta Soler, quien estuvo detenida por más de 5 horas.
Aquí en La Habana, hasta este momento, tenemos 5 mujeres reportadas como detenidas. Pudieron participar en misa 12 damas de blanco en La Habana. Pudieron participar en misa en diferentes iglesias y no en la iglesia de Santa Rita. Hasta ahora el reporte que tengo aquí en Ciudad de La Habana, 5 damas de blanco fueron detenidas. De estas 5, 3 de nosotras fuimos detenidas en unidades policiales y nunca fuimos pasadas más de 5 horas la detención. Y bueno, tenemos el caso de Matanza. 14 damas de blanco pudieron participar en misa y 12 fueron detenidas. Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa y no hubo detención. Santiago de Cuba, 1 dama de blanco pudo participar en misa. Quiero decir que realmente el Departamento de Seguridad del Estado ya lleva 3 semanas de que en la provincia de Matanzas evita llevar para unidades de policía a las damas de blanco cuando las detiene, y lo que las detiene en las paradas o en la calle donde las encuentran, las están llevando para lugares que son comedores de hospital psiquiátrico y ahí la detienen por unas cuantas horas. Aquí en La Habana tuvimos a Daisy Artile y Gladys Capote, que fueron detenidas dentro de patrulla por 2 horas debajo de eso.
Los debates sobre el matrimonio igualitario continúan en la Asamblea Nacional Cubana. Yolanda Huerga conversó con 2 activistas especializados en el tema.
La modificación propuesta catalogaría al matrimonio como la unión voluntaria concertada de un hombre y una mujer con actitud legal para ello. De ser aprobada la propuesta, allanaría el camino a las uniones legales entre personas del mismo sexo, aunque sería necesario adoptar otras normas jurídicas y políticas públicas para proteger los derechos de la comunidad LGBT, subrayó el activista Navid Fernández desde La Habana.
Colofón de muchos años de trabajo. Que se esté hablando en público, en la Asamblea Nacional, televisado por los medios de difusión masiva en Cuba, el tema este de abrir pequeños espacios para la comunidad LGBTI. Debo señalar también que en Cuba no existe un marco legal que defienda a la comunidad LGBTI en ningún aspecto.
Mientras que Víctor Manuel Dueñas, desde Ámsterdam, Holanda, se pregunta si los represores asumirán una nueva actitud.
Hay que esperar a ver cuál es la práctica de esto, porque el hecho de tener un matrimonio igualitario autorizado en Cuba no evita la represión contra la comunidad LGBT.
Dueñas llamó además la atención de la comunidad internacional y pidió mayor sensibilidad con los solicitantes de asilo y desplazados LGBTI cubanos que se encuentran en diferentes países buscando un mayor respeto a la comunidad gay. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 12:38 minutos. Seguimos con el tema de Cuba y el tema de Cuba al día que nos trae hoy en el menú nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz inicio de semana laboral, señor, para todos. Pues la agenda cubana cargada, como siempre, ¿no? Hablaremos sobre el tema de la dama blanca Hortensia Alfonso. Hay algunas noticias de última hora. Aparentemente hay un interés nuevo de la iglesia ayudar ahí a lo que está ocurriendo en este parque público.
Pero la tienen en la calle todavía.
2 ancianas y la llevó la policía el fin de semana. Y el tema del proyecto de la reforma constitucional. Un punto interesante en cuanto al tema de el matrimonio igualitario. Vamos a hablar con un activista en Santiago de Cuba. ¿Qué espera si la represión contra las parejas gay en la calle va a disminuir?
Ahora, porque lo tienen plasmado en un papel.
Porque lo tienen plasmado en un papel. Okay. Y en el tema político, pues tendremos un abogado dándole interpretación interesante, Margarita. El análisis, el Código Penal quedó intacto. Obvias razones, quedó intacto.
La ley Mordaza.
Uh-huh. Propiciar noticias falsas. Pues en fin, vamos a hablar con un abogado que le dé su interpretación a este proyecto constitucional y también con un economista. Se habla de intensivar las inversiones extranjeras. Se contrapone con la realidad. Cada vez el contrapropismo es más cerrado. O sea, hay una serie de... No cuadra la caja con el billete. Y el caso de pues Luis Manuel Otero Alcántara, valiente, este artista, ¿no? Que aún detenido, vamos a ver si tenemos algo nuevo por la tarde. Su esposa haciendo todo tipo de gestiones para liberarlo por luchar y denunciar la censura.
En la cultura. Esto a las 2 de la tarde en Cuba al Día con Tomás Cardoso. Y a las 3 y media, el programa Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas va a tener una actualización sobre la detención del activista Cristian Pérez Carmenate. Escuchen esto. Él fue arrestado por llevarle alimentos a Lariuska Enamorado y también a sus hijos, mientras esta estaba reclamando ver a su esposo, el preso político de la Unión Patriótica de Cuba, Eliezer Góngora. A las 3 y media de la tarde, Contacto Cuba.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Continuamos en Radio Martí con más noticias. La agencia de prensa EFE reporta que el salario mínimo en Venezuela condena a los trabajadores a la pobreza extrema, pues se ubica en $1,020 diarios, por debajo del umbral de la miseria que estableció Naciones Unidas. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU explica que la pobreza extrema es medida por un ingreso diario inferior al $1,25 o $1.25 estadounidense, y como tarea primaria llamó a los estados a erradicar esa problemática antes del 2030. Sin embargo, Venezuela ofrece a su sector productivo un ingreso que le mantiene en la miseria mientras se vive, como ustedes saben, una severa crisis que se traduce en hiperinflación, escasez y depauperación de servicios.
En Argentina concluyó la cumbre de finanzas del G20 después de abordar una importante agenda sobre la economía mundial. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
La cumbre de finanzas del G20 terminó en Buenos Aires con la firma de un documento final donde se destaca el crecimiento de la economía global, pero se manifiesta mucha preocupación por las crecientes vulnerabilidades financieras, el aumento de las tensiones comerciales y las desigualdades entre países. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señaló que Argentina es el ejemplo de una economía distinta donde el Fondo Monetario Internacional va a reparar la situación para dar una red de seguridad y de protección al pueblo. Mientras en las afueras del centro de convenciones, organizaciones sociales se manifestaron contra la cumbre, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el dirigente Alejandro Bodart.
Y vamos a desarrollar una campaña durante todos estos meses, hasta el mes de noviembre, cuando está anunciada la llegada de Donald Trump, para decir fuera el imperialismo de Argentina y de toda América Latina. Hoy en Argentina hay con hiperinflación, recesión y un probable default.
En tanto, el ministro de Economía de Argentina, Nicolás Dujovne, remarcó que el cambio será duro, pero está en marcha.
Yo diría que tenemos un programa que va a normalizar la economía argentina. Creo que estamos adoptando rápidamente las soluciones para resolver los problemas, pero el tamaño de los problemas generan que las soluciones vayan dándose a lo largo del tiempo.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina.
La mayoría de los peruanos considera que la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es el personaje mencionado como la señora K en unos audios que han revelado un escándalo de corrupción en la judicatura.
De acuerdo con una encuesta publicada por el diario La República, el 89% de las personas que escucharon esos audios cree que se trata de Keiko.
El escándalo se hizo público la pasada semana con la publicación de escuchas telefónicas que revelaron una amplia red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en las más altas instancias de la judicatura.
Continuamos en Radio Martí con más noticias. La oposición democrática de Hong Kong volvió a salir a la calle el pasado fin de semana para mostrar su preocupación por el recorte de las libertades. En esta ocasión se quejó por el intento de las autoridades de prohibir un partido independentista. Aproximadamente 500.000 de personas se concentraron en el distrito de Wan Chai para mostrar su rechazo a la iniciativa del gobierno regional para prohibir el Partido Nacional de Hong Kong. Durante la protesta, los manifestantes portaron carteles en defensa de las libertades de expresión y asociación.
La entidad civilista Human Rights Watch pidió el lunes la excarcelación de los presos políticos en Vietnam e instó al país asiático a respetar los compromisos que asumió ante Naciones Unidas.
En una carta enviada al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la organización dijo que Hanoi aceptó 182 de 227 recomendaciones en su última revisión periódica universal en 2014, pero que desde entonces ha hecho poco para cumplirlas.
Vietnam parece estar compitiendo por el título de gobierno más represivo de Asia, dijo el subdirector para Asia Human Rights Watch, Phil Robertson, agregando que el Partido Comunista sistemáticamente aplasta y castiga a cualquier persona o grupo al que considere como una amenaza a su monopolio absoluto del poder.
...12:45 en Radio Martí. Vamos a nuestra noticia en perspectiva. Después de dos días de debate, que incluyó, como muchos de ustedes saben, el tema del matrimonio, la suspensión de la palabra comunismo de la Constitución, la Asamblea del Poder Popular ahora concluye sus sesiones y concluyó ayer domingo. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, pues ahora van a tener unos días de debate a partir del mes de agosto. Vamos a poner esto un poco en perspectiva. Un tanto confuso para muchos, me incluyo yo en el tema, pero este fin de semana salió un artículo publicado por el diario digital 14 y medio, y tenemos por fortuna a nuestro colega, el periodista Reinaldo Escobar, para que también hable y nos ponga un poco qué es lo que significa, si significan algo los cambios a la Constitución y qué se vislumbra hacia alguna apertura o más libertad económica. Buenas tardes, Reinaldo, gracias por acompañarnos.
Bueno, un placer compartir con ustedes y con los, la gente que tiene la radioaudiencia de esta estación en todo Cuba. Mire, como siempre me gusta decir en estos casos, en un lugar donde no se mueve nada, cualquier movimiento puede abrir una esperanza, puede abrir una perspectiva para las personas. Obviamente, aunque siempre se dice, con bastante razón, hasta que no cambie lo que tiene que cambiar, no ha cambiado nada, también es cierto que esta nueva redacción de la Constitución ha colocado sobre el tapete algunos rasgos que a la gente le ha llamado la atención. Yo creo que lo que más ha movido la opinión pública es el detalle del matrimonio, que al ellos decir que definir el matrimonio como la unión voluntaria entre dos personas, ya eliminaron la definición de que tenía que ser un hombre y una mujer. Eso abre la perspectiva de que en un futuro pues se modifiquen otras leyes que hay que modificar para permitir que personas del mismo sexo puedan encontrar un matrimonio y legalizar.
¿Y de verdad tú crees, Reinaldo, de verdad tú crees que se abre un debate en la calle? ¿El ciudadano de a pie está interesado por conocer los detalles de este debate de si hay matrimonio igualitario, se aprueba o no?
Sí, yo creo que sí, porque entre el que es homofóbico y el que es gay, obviamente hay un debate. No. Esto no tiene nada que ver con ideología, es una cuestión totalmente diferente. Y puedes estar seguro que en Cuba hay una corriente homofóbica y machista bastante fuerte. Y puede ser que haya personas que, como que esto no se trata de algo de Fidel ni algo de la revolución, es algo que tiene que ver con una esfera que no está directamente vinculada con la ideología, pues quizás las personas se sientan con una libertad de discutir sobre ese tema.
También puede ser, como dicen algunos, que quiera ser porque es un punto ahora favorable para el turismo sexual, el turismo gay, que se abre paso lentamente, pero se abre en Cuba. Puede ser también por eso, que van a ver.
Sí, y sobre todo también porque eso mejora la imagen pública del país en relación a naciones que ven esto como algo progresista, como algo positivo.
Ahora, en cuanto a lo que la apertura, alguna apertura más libertad económica, los cuentapropistas esperan algo
no,
que
yo
cambie.
No lo creo. No. Incluso, por ejemplo, en casi al mismo tiempo que se estaba discutiendo esta cuestión de la Constitución, se estaba planteando una nueva política en relación a las formas no estatales de producción y servicio, que es totalmente restrictiva. Es decir, el problema es que la gente oye campanas y no sabe dónde. Es verdad, claro,
que la Constitución de la República está reconociendo la propiedad privada. Pero eso no es algo que va a abrir algo de ahora en adelante. El reconocimiento de la propiedad privada solo sirve para reconocer un hecho que ya estaba ocurriendo, porque una de las razones fundamentales de redactar una nueva versión de la Constitución es adecuar la realidad actual del país al texto constitucional. Entonces, ya la propiedad privada existía en las palabras, existía en negocios particulares, en cositas, en cuchillos.
Pero también hay restricciones, porque no todo es. La inversión extranjera es una cosa, pero ¿serán cubanos que viven en el exterior, tendrán esa posibilidad de invertir en su país?
Bueno, rotundamente te diría que no en este momento. Por eso te estoy diciendo que lo único que hace este reconocimiento de la propiedad privada es reconocer lo que ya existía. No abre un nuevo camino. No, al contrario, el nuevo camino está lleno de nuevas dificultades a partir de las restricciones recientemente establecidas por la ley.
Bueno, ahora voy a leer un parte del crédito porque te lo tengo que dar a ti porque me interesó mucho y me gustó mucho el artículo. En 14 y medio no habrá transición en Cuba, ni siquiera el comunismo. Y voy a usar la frase célebre que muchos seguramente conocen en Cuba. Por fortuna yo no tuve que hacerlo. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. ¿Qué va a pasar con el Che y el comunismo?
Bueno, eso es una buena pregunta que nos hacemos en este texto. Realmente se la debo a mi amigo Mario, un periodista del Herald, que lo tuiteó antes que yo, y yo le fusilé la frase porque me gustó mucho. Pero bueno, lo reconozco. Mario es un excelente periodista que colabora con 14 Medios, y él tuiteó esta frase como una pregunta, ¿no? Y a mí me gustó mucho y por eso lo recojo en el texto. Claro.
Te digo esto.
Ocurre lo siguiente, el comunismo, mucha gente dice, bueno, ¿y el partido se va a seguir llamando comunista? Y yo, claro, porque es que comunista es la definición de una forma de pensar. El comunismo es la descripción de un sistema político, social, económico que nunca ha existido y que nunca va a existir. Cuando los pioneros dicen pioneros por el comunismo, seremos como este, estaban inspirados en el mismo espíritu, diría yo, estaban inspirados en el mismo espíritu que estaba inspirada la Constitución que tenía escrita la palabra comunismo. Es decir, el comunismo como una meta superior, como lo último que iba a pasar, porque como me canso de decir, la definición académica del sistema socialista es que es una etapa de tránsito comunismo.
Hay que llegar al comunismo, o sea, el socialismo es un paso para llegar al comunismo.
Exactamente, incluso mucha gente se dice, ¿cómo es posible que este rumbo sea irrevocable y la meta sea anulada?
Eso no tiene ni ahora te pregunto, ¿se mantiene el carácter socialista del sistema político bajo el Partido Comunista de Cuba? O sea, que si no está en la Constitución, el partido sigue regulando.
Exactamente. El Partido Comunista de Cuba, que se sigue llamando Partido Comunista, yo estoy aquí, tipo, nos trabajamos previendo que en algún momento va a cambiar de nombre. Y tiene que cambiar de nombre. Cuando va a cambiar de nombre, quizás en un congreso extraordinario que hagan próximamente.
No me puedo imaginar. No me quiero imaginar el nombre.
Partido Fidelista de Cuba. Eso, puedes estar seguro.
Bueno, yo eso quería. No quiero imaginármelo. Te lo estoy diciendo, no me lo quiero imaginar. No habrá transición en Cuba, ni siquiera el comunismo. Artículo de opinión del periodista cubano, uno de los redactores más importantes y co-director de la revista digital 14 y medio, el periódico digital 14 y medio. Te agradecemos, como siempre, tu participación en Radio Martí. Esto pica y se extiende. Hablaremos mucho más sobre esta reforma de la Constitución cubana.
Bueno, ha sido un placer.
Y de la política vamos a los deportes. Son las 12:52 minutos con Bobby Salamanca Jr. Bobby, sácanos de aquí.
Margarita, bueno, allá voy al rescate. Vamos a hablar entonces de cosas, digamos que más alegres, que producen más...
Y menos confusas.
Menos confusas, uh-huh. Sí, donde tenemos la idea un poco más clara. Es que los Dodgers de Los Ángeles, ya te comentaba, recibieron a Manny Machado el viernes y el muchacho, como era de esperar desde el principio, se convirtió en protagonista del buen momento que comienzan
entusiasta,
a vivir los Dodgers.
Entusiasta.
No, es que los Dodgers tuvieron una primera mitad de temporada muy por debajo de las expectativas. Un equipo que tiene tanto dinero como ese, era para que hubiese dominado el oeste de la Liga Nacional, pero por una ventaja amplísima.
No todo es billete.
Parece que no, Margarita, parece que no.
Y nervios también cuentan.
Y a veces esos peloteros que en el papel son los que más ganan, son los que más resultados han tenido en temporadas anteriores, pues sencillamente no les va bien, no tienen un buen año. Y se produce que uno o dos de los principales evaluantes que tienen no tienen una buena temporada y pues todo se echa a perder. Era justamente lo que le estaba pasando a los Dodgers. Por suerte están dándole de alguna manera una vuelta a esa situación y ahora el arribo de Manny Machado pues definitivamente marca un antes y un después. Esperemos que sea así. Por lo pronto, ayer domingo los Dodgers vencieron a los cerveceros Milwaukee 11 carreras por 2. Machado batió 2 hits en 5 turnos con una impulsada. Alex Wood se llevó la victoria, tiene 6 y 5, lanzó 6 entradas. En otro de los resultados, el equipo de Boston, los Medias Rojas, le ganó 9-1 a los Tigres de Detroit. En este encuentro, el zurdo Chris Sale, la gran figura del montículo de los Medias Rojas de Boston, se anotó su undécima victoria, tiene 11-4, lanzó 6 entradas con 9 ponches, no le anotaron carrera al zurdo Chris Sale. Julito Martínez se fue en blanco en 3 turnos, pero impulsó una carrera, que es lo que cuenta. Porque a veces te puedes ir en blanco, pero sí. Si haces la función de dar un fly de sacrificio, cosas así, pues hace tu
eso
papel.
Eso es lo que se dice en inglés RBI.
RBI, okay. Carrera impulsada. Okay. Este fue en este partido, bueno, José Iglesias por los perdedores de 3-1, mientras Jackie Bradley Jr. se fue de 4-2 con 3 remolques, que fue la gran figura ofensiva de este encuentro. Boston 9-1 le ganó a Detroit. Otro de los resultados, los Nacionales vencieron a Atlanta 6-2. Esta división este de la Liga Nacional se ha presentado como que un poco, digamos, atípica, porque no hay equipo que realmente tenga un peso como para dominar, y estos equipos se están dando entre Atlanta, Filadelfia y Washington.
Trátamelo bien.
Bueno, te lo estoy tratando bien. No obstante, los Nacionales, que en la primera mitad pues estuvieron por debajo de lo que se esperaba, esperemos que ahora puedan dar un vuelco a esta situación, incluir uno que otro refuerzo que tienen hasta finales de este mes para hacerlo, y esperemos que esta victoria 6-2 ante Atlanta en el este de la Liga Nacional pues fue un triunfo para Mark Scherzer, el pitcher, la estrella de los Nacionales, tiene 13-5 en este momento, ponchó a 7 en 6 entradas. Otro resultado, los Cachorros de Chicago superaron 7-2 a los Cardenales de San Luis. El cubano americano Albert Almora Jr. vino emergente y respondió con una impulsada. Así que ahí tienen el numerito. En cuanto al partido entre Angelinos y Astros de Houston, estos son equipos del oeste de la Liga Americana. Bueno, los Angelinos vencieron 14-5 por paliza a los actuales campeones del mundo. Yuliésky Gurriel se fue en blanco en 5 turnos y se tomó 2 ponches.
¿Pero qué es eso?
Un domingo malo lo tiene cualquiera, Margarita.
Había mucho calor en Hialeah.
Bueno, Mike Trout en este partido de 4-2 con par de remolques batió su jonrón número 26 de la temporada. Otro de los resultados, los Azulejos de Toronto superaron 5-4 a los Orioles de Baltimore. Orioles pues no se cansan
de perder. Que se vayan para su casa.
Kendrys Morales de 3-2, Lourdes Gurriel de 3-2 y Alemis Díaz de 3-0. Bueno, estos fueron algunos de los partidos que se jugaron.
Habrá más.
Céspedes tiene el fantasma de las lesiones encima. O sea, regresó, pero hay problemas con sus talones, probablemente vaya al quirófano.
Ahí vamos. Bobby Salamanca Jr., ahí tiene toda la información deportiva por Radio Martí. Y como siempre, de los deportes al entretenimiento, vamos a ver qué nos trae ahora Alejandro Escalona.
Taylor Swift fue seleccionada para una versión en la pantalla grande del musical Cats, informaron las publicaciones de entretenimiento Variety y Hollywood Reporter. La cantante de 28 años de Look What You Made Me Do, la actriz ganadora del Oscar Jennifer Hudson, el presentador James Corden y el veterano actor británico Ian McKellen formarán parte del elenco. Cats, del compositor Andrew Lloyd Webber, basado en un libro de poemas de T.S. Eliot, se estrenó por primera vez en Londres en 1981 y ha sido producida en muchos países. Swift, ganadora de 10 premios Grammy, cuyo álbum Reputation fue el más vendido de 2017 aquí en Estados Unidos, debutó en el cine en la comedia romántica Valentine's Day en el año 2010. El drama espacial First Man, que trata sobre la misión del astronauta estadounidense Neil Armstrong de convertirse en el primer hombre en caminar sobre la Luna, abrirá el Festival de Cine de Venecia este año. El director ganador del Oscar, Damien Chazelle, se reúne con su amigo y actor de La La Land, el canadiense Ryan Gosling, quien interpreta a Armstrong. Basado en el libro de James Hansen, First Man sigue los pasos de Armstrong mientras la NASA trabajaba para llevar a un hombre a la Luna. Comandante de la misión Apolo 11, Armstrong puso pie en la Luna el 20 de julio de 1969, hace 49 años.
Y aquí tienen los titulares de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo que estamos siguiendo en Radio Martín. Rinden homenaje a los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en el sexto aniversario de su muerte. Opositores denuncian el carácter antidemocrático de las reformas a la Constitución cubana. Continúa detenido el artista que protestó frente al Capitolio denunciando la censura cultural. El episcopado nicaragüense decide hoy si continúa mediando en el diálogo nacional. Y el presidente Trump advierte al líder de Irán sobre amenazas a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales, ya lo conocen, en Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía, Radio Martí. Como siempre agradecemos en los deportes a Bobby Salamanca Jr., lo lleva rápido, ¿eh? Por supuesto, a nuestro colega periodista Reinaldo Escobar en La Habana. En las noticias a Eduardo Luján y a Roberto Bermúdez. En los controles el ingeniero Juan Pernas y en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre les recomiendo, les invito a que continúen en sintonía con Radio Martí, toda la información necesaria sobre todo el tema este de la reforma constitucional. Pero ahora nos vamos al Estudio C. En el Estudio C se encuentra Karen Caballero junto a Alejandro Marcano. Van en debate, creo que ya están debatiendo. Buenas tardes.